El pasaje que debemos leer en esta mañana. Muy bien, gracias. Deuteronomio 6, algunos dijeron 4 al 9, pero es de 6 al 9. Dice la escritura, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y estarán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En la clase anterior comenzamos a ver, además de haber visto otras cosas, comenzamos a ver lo que tiene relación con el versículo 9, de nosotros escribir en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas estas palabras que yo te mando hoy. Hablábamos de cómo nosotros tenemos un instrumento de presentar a Dios ante nuestros hijos en las figuras y en las imágenes. Veíamos, comenzamos a ver cómo los símbolos cristianos son ventanas espirituales a través de las cuales puede brillar la verdad de Dios en nuestros hogares, causando una grata impresión en nuestros hijos, pero no solamente grata, sino también una apropiada impresión, una adecuada impresión en sus corazones de las verdades espirituales que nosotros creemos. Y que queremos que ellos también crean. Si Jesús es el centro de nuestra vida familiar, es conveniente entonces que el ornato de nuestro hogar refleje este hecho. Y fíjense que decimos es conveniente, no queremos hacer una imposición, pero por este principio escritural de que escribamos en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas, por este principio, hermanos, podemos ver que ciertamente es apropiado y es conforme al pensamiento de Dios que nuestros hogares reflejen de alguna u otra manera las verdades espirituales que nosotros creemos. Vimos, lo último que vimos fue de esta señora, esta madre, que sus tres hijos se convirtieron en marineros, cosa que a ella no le gustaba. Y comentándoselo ella a una visita, una persona que estaba visitando su hogar, comentándoselo con tristeza, cómo ella se sentía triste por el peligro que corrían sus hijos siendo marineros, él le preguntó por ese cuadro, un cuadro que ella tenía ahí en la sala, en el comedor, un cuadro que presentaba a este marinero en su barco, surcando el mar, mirando el horizonte. Y le preguntó por ese cuadro cuánto tiempo lo tenía ahí, y ella le dijo, desde que los niños eran pequeños ese cuadro está ahí. Y esa persona le dijo, bueno, mira, por eso es que tus hijos son marineros. Sin palabras y sin esfuerzo, tú inculcaste en ellos afición por el mar. Y eso, hermano, ciertamente es así, figuras, esas imágenes, continuamente impresionando la mente y el corazón de nuestros hijos, tendrán influencia sobre ellos. Por tanto, vamos a impresionarlos con estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cómo? Ponlas en los postes de tu casa. Escríbelas en los en tus puertas. El ambiente hogareño produce un tremendo impacto sobre el niño en su desarrollo. Deseamos que nuestros niños cultiven percepción para las realidades espirituales. Sí, bueno, hermanos, con poco esfuerzo y gasto podemos rodearlos con sutiles recordatorios de las bondades del Señor para con nosotros. recordatorios de esas realidades, de modo que ellos crezcan, no solamente mirando las cosas que se ven, sino también las cosas que no se ven, aquellas cosas que son eternas, como nos dice segunda a los Corintios capítulo 4 y versículo 18. Dice allí, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y esa es una forma de que nuestros niños vayan también, además de ver las cosas que se ven, de que ellos también a menudo piensen y mediten a través de esos recordatorios en las cosas que no se ven. Silenciosamente y sin esfuerzo, Jesús se comunicará a la familia entera, no solamente a nuestros hijos, hermanos, a nosotros también. Por medio de los símbolos y representaciones que engalanan nuestro hogar, el Señor Jesús nos recordará continuamente de su presencia en medio de nosotros. El capítulo 7 de la carta a los Hebreos retrata el papel sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Allí nosotros vemos a Cristo con su posición de sacerdote hacia Dios, presentándonos a nosotros delante de Él. Ese es el modo básico en que un sacerdote presenta a su pueblo delante de Dios. Dice allí en Hebreos 7:25 acerca del Señor Jesús que Él está viviendo siempre para interceder por ellos, para presentarles a ellos ante su Dios y Padre. A través de oraciones de intercesión, el Padre sacerdote presenta a sus hijos ante Dios. Así como el Señor Jesucristo nos presenta a nosotros, a cada creyente, a cada pecador que viene delante de Dios en arrepentimiento a través de Cristo, así como Él les presenta ante Dios, así también el Padre sacerdote presenta a sus hijos ante Dios a través de sus oraciones intercesoras. Aquí es importante reconocer, hermanos, la autoridad espiritual que Dios inviste en uno que es llamado a ser sacerdote. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios, y eso se ha tratado aquí, creo que el pastor Dante, no sé si en una de las lecturas sistemáticas o en una de sus predicaciones, hablaba sobre eso hace poco, de cómo Dios había investido a Aarón como sacerdote y solamente la línea de él había sido establecida por Dios, él y sus descendientes, para que fueran sacerdotes. No podía nadie más que no fuera de ese linaje de Aarón tomar este oficio. Asimismo se habla en la carta a los Hebreos de que Cristo no tomó el oficio sumo sacerdotal por él mismo, sino que Dios fue quien le invistió a él con este oficio. Y nosotros vemos el celo de Dios por este oficio sacerdotal y por la autoridad que Él mismo delega sobre aquellos que desempeñan este rol. Vemos cómo Dios ejecutó juicios sobre Coré y las personas que se unieron a él porque querían interponerse ante la voluntad de Dios que había establecido a Aarón como sacerdote. Y se lo tragó la tierra. Porque, hermanos, hay una autoridad que Dios inviste sobre aquel que es sumo sacerdote. De manera que la misma Escritura testifica acerca del Señor Jesucristo que aún Él, Dios fue quien lo invistió con la autoridad para Él ser sumo sacerdote. Hay una autoridad que Dios inviste sobre aquel que es llamado a ser sacerdote. Por tanto, hermanos, nuestras oraciones tienen poder porque Dios nos ha cargado. Nuestras oraciones como padres tienen poder porque Dios nos ha cargado con esa responsabilidad. Dios nos ha investido con este oficio. No debiera atreverse ningún padre a evadir esta responsabilidad por causa de sentimientos de falsa modestia. Padres, nosotros somos sacerdotes de Dios para nuestros hijos, investidos con una autoridad y a la vez responsabilidad. Toda autoridad va de la mano con un gemelo que se llama responsabilidad. No hay autoridad sin responsabilidad. Y ese gemelo es un gemelo celoso porque él casi nunca lo ven. Todo el mundo quiere la autoridad y la responsabilidad ahí al lado y nadie la ve. Y sí, yo quiero ese puesto y yo quiero aquello, pero no quieren la responsabilidad. Y usted sabe, hermano, la responsabilidad que hay en ser pastor de una iglesia. Y muchos quieren ser pastor, sí. Pero para para esquilar las ovejas solamente, pero no para dar su vida por ellas cuando viene el lobo. Cuando viene el lobo, el que no es pastor, ¿qué dice Cristo? Huye y deja el rebaño. Ahora, el buen pastor, su vida da por las ovejas. El asalariado, dice el hermano Bolívar, el asalariado dice, no, esto no es mío. Esto no es mío, a mí lo que me están pagando un sueldito mínimo. Yo no voy a arriesgar mi pellejo, ¿no? Por 5,000 pesos que me están pagando. Así dice el asalariado. Entonces, hermanos, no hay autoridad sin responsabilidad. Dios nos ha investido a nosotros con esta tremenda responsabilidad de presentar, de ser sacerdotes para nuestros hijos. Por tanto, no debemos rehuirle a eso. No debemos rehuirle. Ese sentimiento de falsa modestia, de que no, yo, ¿qué autoridad tengo yo? Yo soy tan indigno. Y yo estoy siendo muy infiel, ¿cómo puedo yo cumplir mi deber sacerdotal si yo ni siquiera estoy orando? Bueno, hermano, pues póngase lo que tiene que ponerse, pero usted tiene esa responsabilidad. Usted es sacerdote de Dios para sus hijos. Nadie más. La responsabilidad, en primer lugar, descansa en el padre, luego en la madre, si el padre está ausente del hogar. Habiendo sido llamado para ser sacerdote para su familia, el padre debe de acercarse con reverencia, pero confiadamente delante de Dios y presentar a cada uno de los miembros de su familia ante su presencia. El padre que vincula y rodea a su familia con sus poderosas intercesiones ha establecido el bienestar de la familia sobre bases inconmovibles. Bases inconmovibles, mis amados hermanos. Bases de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, del amparo de Dios. Sobre esas bases establece el padre sacerdote el bienestar de su familia. No sobre su trabajo, sus habilidades, sus logros. Hay muchas citas que nosotros hemos presentado aquí, que hasta el momento no la habíamos citado, perdón, no lo habíamos mencionado, pero muchas de las citas, permítanme ahora tomar la oportunidad, de hecho no hemos mencionado que son citas, muchas de las declaraciones que mencionamos aquí, se me ha pasado mencionar que son citas, pertenecen a un pastor y teólogo alemán de mediados del siglo XIX, su nombre es H.W.J. Thiersch. Este hombre escribió el libro Vida de la Familia Cristiana en alemán en el año 1854, y la versión en inglés, traducida al inglés, salió en el año 1856. Este autor es citado mucho por el autor de este libro que nosotros estamos aquí tratando. Y muchas de las cosas que hemos ya mencionado aquí son citas de este hombre que en el año 1854, hermanos, escribió. Y todavía hoy nosotros nos estamos beneficiando de muchas de las cosas que este hombre, con la ayuda del Señor y el conocimiento de su palabra, trató para beneficio del pueblo de Dios. Por ejemplo, vamos a citar ahora una de las cosas que este hombre dijo en su obra y que el autor que estamos considerando ahora trae aquí a su libro. Dice este autor, a quien él cita, Thiersch, un nombre incómodo, alemán: la oración familiar no es meramente una bella costumbre humana, es la condición a la cual Dios ha atado la prosperidad del hogar cristiano. Sin ella es imposible cumplir las solemnes obligaciones del esposo y padre cristiano. Con la ayuda de la oración familiar, el padre y sacerdote cristiano puede tener éxito, pero sin ella no puede tener éxito o le será muy difícil. Trabas externas e internas pueden amontonarse contra nosotros, pero el hombre que no atraviesa por en medio de todas ellas es porque nunca ha reconocido su responsabilidad y ahí yo agrego, y su autoridad. No conoce su propia dignidad ni la bendición que debiera venir por medio suyo. Ese hombre no tiene idea de la poderosísima ayuda de Cristo, la cual se le asegura a él en su oficio de padre sacerdote. Hermanos, el Señor Jesús, al investir su autoridad sobre nosotros como padre sacerdote, ¿qué está haciendo también? Nos está garantizando su ayuda. Nos está garantizando su poderosa ayuda. Nos está asegurando su poderosa ayuda. Y quien no atraviesa las dificultades, las trabas que ciertamente tenemos que atravesar para poder llevar a cabo nuestro oficio, quien no atraviesa por esas trabas es porque no tiene en cuenta que Cristo le asegura su poderosa ayuda. En ese deber, en esa responsabilidad de padre sacerdote. Las oraciones que enseñamos a nuestros hijos vienen a integrarse a la vida familiar cristiana. Ponen al niño en contacto personal con Dios, pero no pueden llegar a ser un sustituto o reemplazo de las oraciones sacerdotales del padre. Por eso ya nosotros hemos dicho que es la vida de oración secreta, la vida de oración personal del padre con Dios, lo que evita que las oraciones familiares, las oraciones que hacen sus hijos en el devocional, se queden siendo simplemente oraciones mecánicas o oraciones sin sentido, porque sabemos que nuestros hijos no son creyentes, pero cuando nosotros intercedemos ante ellos, delante de Dios, eso le da sentido a esas oraciones. Nosotros clamamos: Señor, escucha nuestra oración, escucha la oración de mis hijos, de 5, 4, 6 años, y haz que sean realidad. Haz que eso que le está diciendo, convierte eso una realidad en su corazón. Escúchalo, Señor, por mí, yo te pido que tú lo escuches. ¿Y usted cree, hermano, que el Señor va a desechar a su hijo? No, tu hijo no es creyente. Lo siento, tu hijo no es creyente, yo no digo nada de lo que él dice. Imagínese usted, yo recuerdo siempre a Ibeli y a Miguel Ángel que mencionan cómo era Mabel, siempre lo recuerdo cuando Finés nos dice, yo voy a orar, y lo que ora por siempre por los alimentos, su única oración que él se sabe es: gracias, Señor, por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. ¿Usted cree que Dios no va a escuchar eso? Porque Dios no es creyente y es lo que siempre ora la misma cosa. No, hermano. Su oración personal como padre sacerdote, intercediendo por ellos, intercediendo que Dios escuche sus oraciones. Dios escuchará sus oraciones, hermano. No tenemos micrófono para hoy, ya me hicieron señas. Sí. Ah, no, que no. Ok. Decía la hermana Leida, para que quede grabado, que ella siempre que ora por sus hijos, ora pidiendo al Señor que tenga misericordia de ella, salvando a sus hijos. No pueden estas oraciones de nuestros hijos llegar a ser un sustituto o reemplazo de las oraciones sacerdotales del Padre. Todo lo contrario, el Padre debe, como ya dijimos, de procurar ser fiel en presentar a sus hijos ante Dios y presentar aún las oraciones de sus hijos ante Dios. Sus oraciones, las del Padre, están investidas con autoridad especial para la protección y provisión de su familia. Oiga esto, hermano, sus oraciones como Padre están investidas con autoridad especial para la provisión y protección de su familia. Usted quiere que su familia, Dios provea, interceda. Que sean protegidos sus hijos, interceda. Interceda por ellos. La oración eficaz del justo puede mucho, recuerde. Y recuerde que el contexto del padre como sacerdote está dentro del contexto general del sacerdocio de cada creyente. Todo, cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a cada creyente. Y cuando habla de que la oración eficaz del justo puede mucho, está hablando del justo. ¿Quién es el justo? El creyente redimido. Esa oración puede mucho. ¿Puede esa oración lograr que Dios proteja y provea para su familia? Yo creo que sí. Puede mucho. O sea, si puede mucho, quiere decir que puede más de eso. Puede eso y más, o sea, y mucho más. Nuestras oraciones, hermanos, en sentido general, son escuchadas por Dios. ¿Cuánto más la oración de un padre para que el Señor proteja y provea para su familia? Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cree usted que está pidiendo mal cuando le pide al Señor que proteja a sus hijos de la delincuencia que hay por ahí? Pero no solo de la delincuencia, que los proteja de la simpleza. La simpleza está haciendo su máximo despliegue. Cuando usted ve a los jóvenes, eso es poco, hermana. Dice la hermana, poniéndose un aretico porque se lo pone el otro. Yo estaba pensando en los tantos detalles que se. Yo cité una vez aquí que pasé por un lugar y oí a dos jóvenes hablando y no, yo lo digo en Chilindrina. Cada día como adaptando como nuevas formas del lenguaje y cosas raras, y apenas sale una canción de esas que salen ahora y a los 2 días ya usted oye todos los jóvenes cantándola. Escuchaba recientemente a un joven que estaba trabajando, cargando unas, pasé por un lugar y ellos estaban cargando, eran como de una compañía que cargaba cosas y lo oí cantando esa canción. Una canción que le comentaba a mi esposa que ahora también las canciones están saliendo con ese lenguaje bajo, vulgar, la tipa, el tipo, le dio. Hay una canción que está sonando mucho ahora que fue la que lo escuché cantar a él. La tipa le dio pa' mí y quiere darle banda a él. O sea, esa terminología que le dio, que banda, ¿qué es eso? Sin embargo, ese lenguaje como que lo absorben tan rápido. Y usted ve la simpleza haciendo como despliegue. Estoy acabando con toda la juventud, estoy acabando con todo. Hermanos, ore. Usted ha orado por eso, que el Señor guarde a sus hijos de la simpleza, de meterse en ese mundo. ¿Cree usted que está mal que usted ore que el Señor guarde a sus hijos de la simpleza, de ser simples? De meterse en esa onda. Yo creo que no. Entonces su oración como padre sacerdote está investida con autoridad especial. Decimos especial, especial porque su familia, sus hijos. Recuerden que nuestra paternidad se desprende de la paternidad del Padre Celestial. Eso lo dijimos en los inicios de esta clase. ¿Cuál es el deseo de Dios como Padre para nosotros? Protegernos. En el libro de Proverbios lo vemos, como Él clama, hijo mío, guarda tu corazón, no te vayas por aquí, no te vayas por allí, no seas simple, mira, y habla de lo simple, mira, el simple pasa, esta mujer escandalosa viene, lo llama y él sin pensar se va por ahí y se va como un corderito para ser degollado, hijo mío. Hermanos, ese es el mismo sentir que el Dios el Padre quiere que nosotros tengamos con nuestros hijos. Que nos duele el corazón de pensar que se vayan por ese camino de simpleza que desborda ahora. Perdón, déjame acercarte el micrófono.
En ese sentir que hay un verso de Proverbios que me gusta mucho, que dice, hijo mío, dame tu corazón. Y realmente eso es como una expresión de lo que todo padre desea, que realmente ese hijo pueda inclinar su corazón hacia la instrucción de su padre, ese ruego y el clamor de su padre.
Una de las cosas más preocupantes de lo que tú acabas de decir no es porque no quiero quitar mérito a lo que tú dijiste, lo cual es preocupante, no quiero para nada quitar mérito a todo lo que tú has dicho con respecto al comportamiento de hoy en día, pero de una forma u otra en cada generación se ha presentado ese tipo de problemática de la manera en que los jóvenes se expresan, etcétera, etcétera. No viene al punto de decir eso, pero yo creo que lo más preocupante hoy en día es vamos a decir, de otras generaciones, es que ellos son insulsos y no tienen ni siquiera la filosofía de su propia vida porque no tienen el tiempo. Por ejemplo, tienen un iPod, un PSP, un Nintendo, un qué sé yo qué, y el cable. Y cuando tú evalúas esas cinco cosas y le pones una Biblia al lado, como que vaya, como que tú estás lleno de colores, hay mucho movimiento y aquí no tiene nada. Una de las cosas que sí nos preocupa de nuestros hijos y debe ser, lo digo porque es una lucha mía personal, es que ellos le vean color a las escrituras. Y lo digo a las escrituras para que tengan ese sentido filosófico de lo que son y lo que representan en la vida. Porque a cualquiera de esos jóvenes que tú le dices, que cantan y hacen esa cosa, tú le preguntas cualquier cosa. Es más, hablar de filosofía, hasta la palabra filosofía como que no está vieja, como que es de una señor viejo, como con barba. Sin embargo, todos tenemos nuestra filosofía todos. Cada quien sabe cómo hace la carne, cada quien sabe cómo debe criar sus hijos, y lo presenta y dice, no, no, mira, cuando te hagan esto, aquello, cuando hagan esto, esto. Sin embargo, ese joven o cualquier adulto, que ya es maduro, tú le preguntas de su filosofía de vida y como que se queda en el aire y todo eso se desprende de ese gran vacío que dejó. Todo ese tiempo que dedicó a algo que fue insulso, que no tenía sentido, y entonces hoy en día no sabe ni qué hacer respecto a eso que tú estás diciendo.
Sí, gracias. Bueno, precisamente por eso es que estamos hablando de que el Señor guarde. Precisamente por esa realidad es que debemos orar, que el Señor guarde a nuestros hijos de la simpleza. Porque ya sea las circunstancias que rodeen en una generación, en otra, eso es cierto, en esta generación nuestros hijos están más rodeados de otras cosas que van dejando lagunas, vacíos en su mente. Pero precisamente por eso, además de las cosas que estamos llamados a hacer, debemos de, como padres, orar, que Dios proteja a nuestros hijos de eso, de crecer con ese vacío, de crecer sin una filosofía que nosotros le llamaríamos más bien cosmovisión, sin una cosmovisión cristiana, de qué son, de dónde vienen, para dónde van, no solamente ellos, sino todo lo creado. La cosmovisión cristiana bíblica de que Dios creó todas las cosas. Dios fue el que creó todas las cosas. Y las creó para su gloria, las dirige, las gobierna, las sustenta y las ordena por su divina providencia y que están destinadas a glorificar su nombre en el día del juicio final, cuando el Señor Jesucristo establezca su reino. Créanlo o no, pero ellos por lo menos deben de conocer esa cosmovisión, saberla, entenderla, aunque no decidan seguirla, o aunque no decidan creerla o aceptarla. El pastor Dante.
Que siguiendo lo que tú dijiste ahorita, con referencia a colocar evidencias en la escritura, evidencias del testimonio de Dios en la casa, dentro de la casa, perdón, evidencias del testimonio de Dios en la casa, él decía a través de textos y otras cosas, eso es un esfuerzo que si nosotros estamos comprometidos con lo que Dios demanda en su palabra, lo vamos a hacer. Pero hermanos, comúnmente nosotros somos los que compramos el cable, pagamos el cable, somos los que le regalamos el iPod, somos los que regalamos el celular, somos los que le damos cosas. Y si alguien viene a darle algo, nosotros se lo permitimos. Es decir, el responsable de lo que mis hijos están viviendo, como decía Miguel, que tienen tantas cosas, hermanos, ellos no trabajan. Y lo que reciben, si nosotros queremos, se lo dejamos. Es decir, aquí, como sacerdotes, si yo no tengo una como visión, posiblemente mis hijos estén viviendo lo mismo que yo les estoy transmitiendo. Entonces, la responsabilidad de lo que estamos viendo, uno ve el proverbio y dice, hijo mío, dame tu corazón, hijo mío, escucha mi enseñanza, hijo mío, oye esto, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Es decir, aquí hay un padre que está fajado con su muchacho, trabajando, y evidentemente ese padre ha quitado todo lo que es un tropiezo. Obviamente, las cosas que él les ha concedido a sus hijos, él administra. Y sí, mi hijo, tú puedes tener esto, pero mira, eso es 15 minutos, eso es media hora. Ya, mi hijo, se acabó eso. Ahora vamos a seguir trabajando con esto. Oye mi palabra. Es decir, que no es una cosa donde es fortuita. Ay, los pobres muchachos. ¿Y quién le dio ese celular que le ha traído tanto problema? Tú se lo compraste. Pero necesitamos algo para comunicarnos. Sí, comprar un Alcatel que no usa nada de eso, que nada más se usa para comunicarse. ¿Y ya? No, que se necesita algo para tener la moda. Bueno, hermano, tú eres el que decide.
Gracias, pastor. Muy bien. Entonces, hermanos, nuestras oraciones están investidas con esa autoridad especial para provisión y protección de nuestra familia. Y sigo preguntando, ¿cree usted que está pidiendo mal el texto que citamos? Pedid, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cree usted que está pidiendo mal que Dios proteja a su familia? Claro que no. ¿Cree usted que está pidiendo mal para que Dios provea para su familia? Claro que no. Obviamente usted va a estar trabajando, ¿verdad que sí? Y va a estar moviéndose para que el Señor siempre lo mantenga, le conceda un empleo. Y si se lo concede, va a trabajar como para el Señor y no para los hombres, para que no haya que cancelarlo. Pero en fin, el punto es, hermanos, que no está mal. Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios cuando pedimos que Dios provea y proteja nuestra familia. Recuérdense que eso es lo que hace con nosotros. Nos provee y nos protege. Nos provee y nos protege. Entonces, oremos, pidamos por provisión y protección para nuestra familia. Para esas dos cosas, hermanos, recuerden, hay autoridad especial sobre sus oraciones como sacerdote padre. Nadie puede ocupar este oficio que le pertenece al Padre. Ningún extraño, ningún amigo cristiano debiera presentar ante Dios la oración de la familia. Nadie, el Padre sacerdote. Nadie sino aquel que es el jefe del hogar. Aquel que ha sido puesto por Dios como cabeza del hogar. Ese es el que tiene que presentar la oración de la familia. Así como ningún extraño podía acercarse al altar, al lugar santísimo, para ofrecer ese sacrificio una vez al año por el pueblo, si no el sumo sacerdote, así nadie debe de acercarse al lugar santísimo a interceder por la familia, sino aquel que es el sumo sacerdote de ese hogar. Hermano Domingo.
O sea, yo ayer me sentí, digo ayer no, un día de esto que fui a buscar la nota, y uno a veces lo propuesto, que fuera así, pero me sentí muy bien cuando uno de vuestros hijos le pusieron excelente. ¿Por qué? Porque vuestro trabajo cada día en el Señor es para que el Señor le abra su mente y para que ellos se fajen y tengan buenas notas. Así que bueno.
Gracias, hermano. Bueno, la hermana Rafaelina aclara que los tres, a los tres les fue bien. Los tres tienen buenas notas. Ah, no sea por hermana, que eso viene desde Isaac y Rebeca. Uno estaba con Esaú, la otra con Jacob, no se preocupe, pero lo quieren a todos. Muy bien. Hermanos, esto es tan importante, la conciencia que debe tener el padre de su responsabilidad, que él ni siquiera sobre la esposa debe relevar, gracias Elizabeth, delegar, gracias Clara, ni siquiera sobre su esposa debe de delegar esta responsabilidad. Obviamente si el padre no está, sí la delega, pero cuando el padre está, ni siquiera sobre la esposa debe delegar esta autoridad, esta responsabilidad más bien. Estas obligaciones, él no debe delegarlas sobre su esposa. De parte de él vienen todas las bendiciones sobre los que son suyos, incluyendo su esposa. Y su oración es como una muralla de fuego alrededor de la casa. Oraciones por protección, por provisión. No estamos hablando de que la esposa no debe orar. Estamos hablando de que el padre no debe de cesar su responsabilidad. Pero la esposa paralelamente mejor. Imagínense que la esposa, por su lado también, se crea que ella es el padre y también, mire, está intercediendo sin cesar. El asunto es que el padre no deje su responsabilidad. Ah, no, mire, mi esposa ora más que yo. Mi esposa es una mujer, esa mujer está siempre de rodillas y yo la oigo, que eso es. Yo nada más oigo Ebenezer y Rafael y mi esposo y Rafael y Ebenezer. Y dice el pastor Dante, bueno, yo no tengo que orar en mi casa, yo no tengo que interceder. Mi esposa es una intercesora poderosa. No, hermano, no. Su esposa puede ser intercesora poderosa, pero usted es el padre sacerdote que está llamado por Dios. Recuérdese, hermano, es un oficio que Dios ha establecido. Aarón no podía decir, no, yo dejo a mis hijos, yo dejo a Eleazar, a Itamar. Nadab y Abiú murieron, ustedes recuerdan, por temerarios. O quizá no por temerarios, por descuidados. Puede haber sido por una de las dos cosas, o temerarios o descuidados. No prestaron atención cuando Dios les estaba diciendo cómo era que debían hacer las cosas, cuál era el incienso que debían de presentar. El descuido, hermano, es tan peligroso como ser temerario. Pues si usted por no estar atento cuando le están hablando las cosas, después va perdido allá en Belén con los pastores, ¿y qué es lo que yo voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que echar aquí? Y echa una cosa ahí, no, con Dios no es así. Entonces, Nadab y Abiú murieron. Aarón no podía dejar a Eleazar, a Itamar, no, porque mira, qué buenos sacerdotes son ellos. Yo he visto a esos muchachos cuando están presentando los sacrificios y lo hacen mejor que yo. Ajá. A ti fue que Dios te puso ahí, cuidado. El padre no puede renunciar a su oficio, ni puede delegarlo sobre su esposa. Aunque su esposa quizá lo haga humanamente hablando mejor que él. Recuerde, hermano, usted es el padre sacerdote. Y sus oraciones son una muralla de fuego alrededor de la casa. La oración que brota de la plenitud del corazón de un padre y que trae ante el Dios Todopoderoso las necesidades y la gratitud de toda su casa son un manantial vivo de bendición. Ese padre trayendo siempre las necesidades, pero también la gratitud. ¿Se enferman sus hijos? Sí, no. Debe haber siempre una gratitud continua. Mire de ese padre ahí, Señor, gracias, que muchachos no se enferman. Nunca he tenido que internar. Gracias, Señor. Pero continuamente, un manantial. El manantial siempre está botando agua. Eso tiene que ser una llave rota ahí. Tira agua. Gracias, Señor. Mira, hermano Domingo, como está agradecido. Un Señor, gracias. Mira, que estos muchachos están en esto. No son cabeza seca. Gracias, Señor. Que no se enferman, gracias. Nunca han pasado hambre, gracias, Señor. No hemos visto feo, pero siempre hemos acostado con un pan, con aguacate, por lo menos. Gracias, Señor. Esa gratitud del Padre siempre presentándola ahí, Señor, gracias. Es un manantial vivo de bendición. Y la necesidad de, Señor, mira, provee para el colegio. Protégeme a tus muchachos. No deje que se diluyan en esa simpleza que tienen los jóvenes de hoy. No deje que cojan ese lenguaje. No deje que a esto, que a lo otro, protégelos. Esa oración del corazón de un padre que está plenamente preocupado por eso realmente, intercediendo delante de Dios, en verdad, es un manantial de bendición, hermanos. El papel intercesor sacerdotal requiere una vida de oración disciplinada. El padre sacerdote que tiene una vida de oración descuidada es semejante al tirador que tiene un rifle pero está oxidado. Por mejor que la apunte, cuando dispare la bala se desvía porque el cañón está lleno de óxido. O es como el arquero que tiene un arco sin tensar. El arco no está bien tensado. Entonces cuando jala la flecha no sale bien, no sale a velocidad porque el arco no está tensado. O sea, no está duro. Tiene que estar bien duro para que cuando usted lo jale, haga suficiente presión y dispare esa flecha por ahí como un cañonazo. O como el que tiene una guitarra con las cuerdas flojas también. Por más que intente, mire, si no afina la guitarra, no va a sonar bien, no va a conseguir la melodía, las notas apropiadas. El que tiene poca intimidad con Dios, conseguirá pocas bendiciones para la familia. Por eso decíamos, hermanos, que es, y lo reiteramos ahora, es la vida de oración secreta, firme, fiel, real, esa comunión real del Padre con Dios, lo que le va a dar sentido a toda la liturgia y actividad devocional familiar. Especialmente la de los niños, que aún no son creyentes. Pero si usted, o aún siendo creyentes, si usted como padre sacerdote tiene poca intimidad con Dios, entonces va a conseguir pocas bendiciones para la familia. Porque ¿qué se requiere? Decíamos ahora mismo, ese padre que está continuamente presentando gratitud al Señor por los hijos, que no se enferman, que son inteligentes, que son laboriosos, que no son unos vagos. Para eso se requiere intimidad con Dios, estar continuamente ahí, dando gracias, orando, intercediendo. Entonces, si usted tiene poca intimidad con Dios, ¿cuándo te va a hacer eso? Y así mismo va a conseguir pocas bendiciones para la familia. Por eso, hermanos, para todo esto que hemos estado hablando, necesitamos una vida de oración disciplinada. Hemos mencionado muchas veces la oración como una disciplina del hombre de Dios, como una disciplina de la mujer de Dios, una disciplina del hombre y la mujer piadosos. Recordemos a Daniel, este hombre tenía una disciplina de oración. Este hombre, dice la Escritura, que tres veces al día oraba y daba gracias y presentaba su petición delante de Dios. Y detalles como, por ejemplo, el de que él lo hacía con sus ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén, habla de cierto orden disciplinario. Es una forma, esa era la forma en que lo hacía, pero que nos habla de cierta disciplina en su oración. De manera, hermanos, que debemos recordar, como bien nos dice el primer versículo, que siempre debemos de recordar, el primer versículo de nuestro pasaje, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Vamos a enseñar a nuestros hijos en tal o cual cosa? Debemos estar nosotros andando en eso primero. ¿Vamos a enseñar a nuestros hijos a orar? Debemos tener una vida de oración disciplinada. ¿Vamos a interceder por nuestros hijos y a presentarlos ante Dios en oración? Debemos de tener una vida de oración, obviamente. ¿Cómo presentamos a nuestros hijos ante Dios en oración si no tenemos vida de oración? No vamos a poder presentarlos. Miguel.
Solo una nota. Con respecto a lo que tú decías, que presentar con acciones de gracias cuando pasan cualquier cosa. Mi familia, gracias al Señor, hemos desarrollado que no solamente pasan en buenas cosas, sino que cuando las que nosotros llamamos malas pasan, una de las muestras que nosotros le enseñamos a nuestras hijas es que Dios tuvo todo este tiempo dándonos ese bien. Entonces, por eso debemos dar gracias. Y aún de esa circunstancia puntual que nosotros conocemos, como decimos, como mala, son bondades de Dios que Él quiso darnos. Y damos gracias por ese aspecto, ¿entiendes? Te doy la nota porque tú, por ejemplo, diste un énfasis de que si pasan del colegio, si no se enferman. Pero si se enferman, gracias, Señor, porque nos enfermamos. Sí, porque una muestra de tu misericordia que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. ¿Me doy a entender? Yo con eso no estoy diciendo que no debemos pedir porque se sane, no. Pero sí que ellos puedan cultivar desde inicio que todo, como dice Colosenses 3:16, subsiste porque Cristo quiere. Uno deja por sentado como que los ojos ven porque ven. No, que si Dios no sostiene la retina, no se ve. Entonces, esa es la idea.
Sí, gracias. La Escritura bien dice, dad gracias a Dios en todo. Así el énfasis por el hecho de que nosotros, aunque damos gracias a Dios en todo, ciertamente, nuestro corazón está más gozoso y más contento cuando nuestros hijos están en salud. Aunque damos gracias cuando están enfermos, pero no es que nosotros nos sentimos contentos por eso, aunque debemos estar siempre gozosos. Pero ciertamente lo que tú dices, y ciertamente también el hecho de que cuando hablamos de gratitud, normalmente nos inclinamos por las bendiciones que hemos recibido. Es algo natural, pero ciertamente debemos de dar gracias en todo.
Una pregunta que realmente, cuando hablábamos del papel sacerdotal del padre, y la mujer no debe tomar ese rol, siempre y cuando el padre esté ahí, claro. Me imagino que en el estudio puede haber algo que tenga que ver, que se pueda explicar a los hermanos, de cuando el padre no es creyente, sino que la madre es que ha aceptado al Señor y tiene que interceder como prácticamente sacerdote del hogar. Si hay algunas aplicaciones ahí para eso.
Claro que sí. Está implícito en la primera parte del tema, cuando hablábamos de que todo creyente es un sacerdote de Dios. Si no es creyente, no hay sacerdocio. Evidentemente, una familia donde el padre no es creyente no está llamado por Dios a ser sacerdote para sus hijos. ¿Qué es el oficio sacerdotal, Milton? Presentar a Dios ante los hijos y presentar a los hijos ante Dios. Si tú no tienes a Dios, ¿a quién tú vas a presentar y ante quién vas a presentar nada? En este caso, la madre es la que debe, sacerdotisa, dice la hermana Leida. En este caso, la madre es la que debe desempeñar ese papel. Obviamente, estamos hablando cuando el padre es creyente. El padre es sacerdote, el padre creyente. Ahí la hermana debe ser sacerdote por el esposo y por los hijos también. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Dios mediante, el próximo domingo comenzaremos a ver cómo presentan los padres a sus hijos ante Dios. Hemos visto hasta ahora presentando a Dios ante nuestros hijos. Lo vimos ya primero con nuestro ejemplo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si no están sobre tu corazón, no vas a tener la autoridad para enseñarlas a tus hijos. No vas a tener el mismo resultado. No vas a estar apropiadamente capacitado para tú enseñarles a tus hijos, o aunque lo estés en un sentido bíblico, intelectual, pero vas a estar destruyendo lo que le enseñas a tus hijos con tu ejemplo en contra de lo que estás predicando. Presentamos pues a Dios ante nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. En el contexto de ese ejemplo vimos que especial y más poderosamente una de las cosas que más muestra de nuestro ejemplo a Dios ante nuestros hijos es nuestra propia vida de oración, nuestra vida de oración personal. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo nuestros hijos ven y perciben si Dios es importante para nosotros? ¿Cómo? Por la cantidad de tiempo que le dedicamos. ¿Qué tanto tiempo ven nuestros hijos que nosotros pasamos con Dios en oración o en estudio de su palabra o en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios? Ahí le estamos presentando a Dios a nuestros hijos. Vimos cómo presentamos a Dios ante nuestros hijos a través de la enseñanza de la palabra de Dios, y ahí en ese contexto hemos visto todo lo que tiene que ver con el devocional familiar, las sugerencias que decíamos, las oraciones, los proyectos de oración, el lunes orar por tal cosa, el martes por otra. Veíamos allí, por ejemplo, las lecturas bíblicas en los devocionales, de biografías, de obras narrativas, como por ejemplo el Progreso del Peregrino, y libros así que las lecturas de ellas son muy agradables para los niños. Entre muchas otras cosas, de cómo presentamos a Dios ante nuestros hijos a través de la enseñanza. Y también vimos, terminado en el día de hoy, cómo presentamos a Dios ante nuestros hijos a través de los símbolos, a través de imágenes, de la decoración de nuestro hogar y de muchos otros detalles que continuamente van a estar recordando a nuestros hijos en nuestro hogar, que es el hogar donde ellos más tiempo pasan, de esas realidades espirituales gloriosas que nosotros creemos y que con la ayuda del Señor queremos que ellos también crean, reciban y que sea una realidad para ellos en su vida. Si Dios quiere, el próximo domingo comenzaremos a ver ahora el papel del sacerdote, el papel sacerdotal del padre presentando a los hijos ante Dios. Habíamos visto cómo ese sacerdote le presenta a Dios a sus hijos, cómo habla de parte de Dios a sus hijos, a través de su ejemplo, a través de la enseñanza y a través de los símbolos. Ahora vamos a ver cómo el padre debe de presentar a su hijo ante Dios, que desde el inicio dijimos que era eminentemente a través de la oración intercesora. Vamos a ver cómo el padre sacerdote debe orar a Dios por dirección, debe presentar oraciones de adoración, oraciones de meditación, oraciones de intercesión, las oraciones a ETA. Usted sabe cuáles son las oraciones a ETA, ¿verdad? ¿Cuáles son las oraciones a ETA? La hermana Leida las usa mucho. Esas oraciones del momento ahí, como usted va en el carro, o está aquí, o está allí. Para resumírselo más, recuerden a Nehemías. Está sirviéndole la copa al rey Artajerjes. Está un poco triste y el rey le dice, oye, ¿qué te pasa a ti? Tú no estás enfermo, y esa cara. Porque si tú no estás enfermo, háblame de esa cara. Se lo estoy poniendo en dominicano. Y dice Nehemías que le dio miedo. Tenía que darle miedo. Fácilmente le cortaban la cabeza. Tú no puedes estar triste delante del rey. Y dijo, y oré al Dios de los cielos. Ahí está la oración saeta. Le dijo al Señor, ponme en gracia con este varón. ¿Qué pides, Nehemías? Y ahí dijo, y oré al Dios de los cielos. Ahí está la oración saeta. Moisés, nuestro amigo Moisés, estaba frente al Mar Rojo. Y los necios de los israelitas, que eso era queja y queja. Moisés, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí vienen los egipcios. ¿Para qué tú nos sacaste de allá? Mejor hubiéramos muerto allá. Oye, no bien habían salido. Ya, mejor hubiéramos muerto allá. Y ahí Moisés clama al Señor. No dice la Biblia qué pidió. Pero sí dice la Biblia que el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Así fue que el Señor se lo dijo. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Levanta tu mano, levanta tu vara. Y verás maravillas. Y ahí abrió el Señor el mar. Pero allá estaba Moisés tirándole oraciones saetas al Señor. Esas son oraciones que también nosotros como padres debemos de usar para presentar a Dios ante nuestros hijos. Bien, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de juntos considerar un poco de este océano insondable de tu sabiduría que nos das en tu palabra. Gracias por darnos en este día la oportunidad de dedicar este tiempo, todo este tiempo en esta mañana y aún en la tarde, para nosotros sentarnos a tus pies como lo hacía María. Te pedimos tu asistencia, como cada domingo, tu bendición, en que tú nos permitas ser sabios y dispuestos, poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu Santo Espíritu, para hacer las cosas que aprendemos. Ayúdanos, Señor, en esta gran responsabilidad de ser padres, de ser sacerdotes de Dios para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, pues hay mucha debilidad en nosotros, mucha inconsistencia, muchos temores, muchas dudas. Ayúdanos, pues, y fortalécenos. Danos disciplina, gracia, para nosotros ser fieles y consistentes en ser sacerdotes que interceden y presentan a sus hijos. Oh, gracias, Señor, porque ya Cristo ha presentado primero por nosotros y nos presenta continuamente, intercede por nosotros ante ti. Gracias, porque por esa intercesión fiel y eterna de Él, nosotros podemos a su vez interceder por nuestros hijos y por los demás. Bendito sea Él, por siempre. En su nombre damos gracias y pedimos estas cosas. Amén.